hablan los ministros.
Señor ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, feliz Navidad, buenos días.
Gracias, lo mismo, Julio. Muy buenos días para todos.
¿Ha considerado usted su vida sin estar chateando?
Es imposible, estaba oyéndolo. Hoy por hoy uno no puede trabajar si no tiene celular. Realmente es impresionante, pues, todo lo que se hace, ¿no? El chat sobre todo.
Doctor Cárdenas, nos impactó mucho, independientemente de su gestión y de las críticas que se puedan hacer a su gestión, una declaración que hizo ayer el expresidente Andrés Pastrana en la W. Y quienes conocemos un poco más allá de la simple rivalidad política o de coyuntura, pues sabemos quién es quién en este mundo y sobre todo quienes han crecido juntos, se han formado juntos, han tenido relaciones familiares de toda la vida. Por eso, escuchar a un expresidente calificarlo a usted como un corrupto, con esa palabra, como un corrupto, decía usted que los dos mayores corruptos eran el presidente del Senado y usted como ministro de Hacienda, porque habrían interferido o habían hecho unas llamadas al Consejo Nacional Electoral para evitar que le revivieran su licencia, por llamarlo de alguna manera, política, a la fuerza, nueva fuerza democrática del expresidente Pastrana. Yo quisiera conocer su opinión sobre esa declaración.
Usted tiene toda la razón, Julio, al comenzar diciendo que esas afirmaciones viniendo de una persona que lo conoce a uno, como usted dice, que creció junto. Yo, pues todo el mundo sabe, trabajé muy de cerca del expresidente Pastrana en su gobierno, hicimos equipo. Me he considerado siempre una persona cercana en lo personal, pero cuando vienen declaraciones de ese tipo, que ya sí rebasan todos los límites, uno dice, ¿dónde hemos caído? ¿Y dónde ha caído el expresidente Pastrana? Porque todo lo que está diciendo es simple y sencillamente falso. No tengo ningún interés en los temas relacionados con la personería jurídica de la nueva fuerza democrática. Ni sabía, con eso le digo todo, que estaban buscando revivir esa personería jurídica, mucho menos ponerme yo a llamar gente para que se la den o no se la den. No tengo nada que ver, nada que ver. Y yo creo que él sabe eso. Yo creo que él sabe que yo no tuve ninguna interferencia en ese tema, porque si supiera, pues diría quién y cuándo y en qué circunstancias. Es absolutamente falso, es un invento. Es un invento de él o de alguien que se lo dijo a él para hacer daño, para sembrar cizaña. No tengo nada que ver con ese tema. Pero ese no es el problema. El problema es que, a pesar de ser falso, pasa ya al campo de la calumnia y la injuria. Porque las cosas que está diciendo, pues realmente ya son unos ataques de carácter personal. Primero, que a mí me desdibujan por completo la imagen que tenía el expresidente Pastrana. Con hombre serio, reposado, sereno, objetivo. Pero esto ya es caer en medio de la confrontación política, pues en la falsedad, en la mentira, como herramienta de controversia y de confrontación. De manera que yo estoy realmente decepcionado, se lo digo en términos personales y humanos, decepcionado. Porque me parece que sobre la base de la mentira busca acabar con la reputación, con la integridad, con la honra de personas que él conoce perfectamente y que él sabe cómo somos. De manera que realmente decepcionante todo este episodio. Habla muy mal del expresidente Pastrana, lo deja muy mal parado, ¿verdad? Como una persona, pues, que recurre a la mentira para tratar de buscar cierto protagonismo en el escenario político.
Ministro, el expresidente Pastrana también habló ayer de la cercanía que ustedes tenían durante su gobierno, y yo sí quiero preguntarle, ¿en qué momento se fracturó esta relación? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con él?
No, yo, mire, lo veo, no lo voy a decir con frecuencia, pero sí, socialmente, si nos encontrábamos, y siempre en términos amables y cordiales. Es una relación que, pues, tiene muchos años, es una relación donde hay también muchos vínculos a través de muchas personas, de manera que realmente eso es lo que hace este episodio tan censurable y tan cuestionable, por lo menos desde mi punto de vista, como ser humano, como persona, porque es realmente acabar algo que se toma muchos años en construir a partir de afirmaciones que son absolutamente falsas, es decir, No tengo ningún interés con nadie hable sobre el tema de la personería jurídica de la nueva Fuerza Democrática por la simple y sencilla razón que yo ni sabía que eso estaba en trámite, y mucho menos voy a tener un interés a favor o en contra. ¿Qué puedo ganar yo? ¿Qué puedo perder si la nueva Fuerza Democrática tiene personería o no? No, no es algo que me, con lo que yo tenga una relación directa. De manera que todo eso es un montaje tan falso y tan absurdo que queda uno es como estupefacto de ver que se recurre a todo ese tipo de mentiras para tratar de desprestigiar. ¿Cuál es el origen del problema? Pues yo creo que el origen del problema es que yo estoy comprometido con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que él considera su adversario, que está en contra y que quiere buscar un espacio de cara a las próximas elecciones. ¿Por qué estoy yo comprometido con el presidente Juan Manuel Santos? Porque creo firmemente en este gobierno, creo firmemente en lo que ha sido la gestión del gobierno y la misión que ha tenido. Le ha tocado una época dura en materia económica a este gobierno, un ajuste muy, muy fuerte, pero en medio de todo eso el país ha seguido progresando, avanzando y sobre todo lograr la paz. Pero ya sí, pasar de que él tenga su controversia con el gobierno del que yo hago parte, del que estoy totalmente comprometido, a un terreno tan personal como las acusaciones, me parece que él comete ahí un error que no tiene, pues, no tiene justificación alguna.
Ministro, usted dice que las declaraciones de ayer del expresidente Andrés Pastrana en la W pasan ya al campo de la injuria y de la calumnia. ¿Usted ha pensado en interponer algún tipo de acción legal contra el expresidente?
Mire, no he pensado en eso. Claro, se podría, pero es que a uno también le cuesta trabajo pensar que una persona, pues, que con la que usted trabajó tan de cerca, él fue mi jefe, él fue presidente de la República, eso tiene una investidura, eso es una relación especial, yo fui su ministro, o sea, yo aparecer ahora denunciándolo, demandándolo, pues no es algo que haya pensado, pero pues, obviamente si él sigue en ese plan injurioso, pues que ya toca lo más básico de la fibra de un ser humano, que es su integridad y su honra, pues naturalmente, pero es un episodio tan absurdo como lamentable, es una cosa que realmente yo no logro explicar. Sobre todo partiendo de una mentira. Todo está originado en una mentira. Entonces, es como decir, montemos una historia a partir de una mentira y eso empieza a andar y a dar vueltas, y ese es como el error de todo esto, el aspecto que uno más cuestiona, es que todo surge de una mentira.
Bueno,
si no fuera mentira, pues él debería decir, bueno, entonces, ¿quién y dónde y cuándo fue que supuestamente yo interferí? Pero como estoy absolutamente seguro por el simple hecho de que ni sabía el tema de la nueva Fuerza Democrática, pues queda uno realmente perplejo ante todo ese montaje a partir de una falsedad.
Bueno, ahora vamos a los hechos reales, ministro, y qué pena amargarle este día de Navidad. Pero el recorte presupuestal que hace el gobierno por 4 billones de pesos, pues es la confesión de que el presupuesto quedó mal hecho y se iba a incumplir la regla fiscal. Y eso va de la mano con la descalificación de Standard & Poor's. ¿Será muy difícil que el gobierno reconozca que se equivocó?
A ver, Julio, no lo pongamos en términos de que si equivocación o no. Es que uno tiene una meta. Tengo una meta de que el déficit fiscal debe ser tanto. Para ser exactos, 3.6% del PIB. A esa meta le tengo que pegar milimétricamente, o sea, al centavo. Esa meta es a 31 de diciembre. Uno tiene herramientas para lograr esa meta. Entonces, si se baja el recaudo, como efectivamente ocurrió, el recaudo este año ha estado un poco por debajo de lo que nosotros habíamos previsto, por la simple y sencilla razón de que la economía ha crecido menos, entonces, menos recaudo, uno tiene que ajustar el gasto. Eso es exactamente lo que hicimos. Es lo serio, es lo responsable. No sé si es un... yo no lo calificaría. Es el compromiso con la regla fiscal. Uno podría decir, no, ignoremos la regla fiscal y si bajó el ingreso, pues entonces va a haber un poco más de déficit. Pero nosotros decimos, no, hay que hacer el ajuste del gasto, y eso fue lo que hicimos la semana pasada recortando en 4 billones de pesos el presupuesto. Y se lo pongo por otro lado. Cuando ya entrados en el mes de diciembre hay partidas que no se han ejecutado, pues es preferible recortarlas a que los diferentes ministerios traten de ejecutarlas a última hora, para tratar de salvar la partida, para que no se pierda la partida, para que no se pierda la plata. Mucho mejor decir de una vez, recortemos eso y quitémosles a los ministerios la tentación a ejecutar eso a último minuto.
Ministro, en ese recorte son 842 mil millones menos para el presupuesto de inversión. ¿Qué se iba a hacer con esa plata y ahora entonces qué vamos a hacer?
Bueno, esos son diferentes sectores que no han podido ejecutar por una u otra razón el presupuesto. Entonces, por ejemplo, en el sector del transporte hay cerca de 250 mil millones de pesos de proyectos que se han parado por dificultades, comunidades, licencias, pleitos. Entonces, pues el Ministerio de Transporte sabe que no los alcanza a ejecutar y por eso se recorta, ¿no? En el Ministerio de las TIC hay algo así como 300 mil millones de pesos. O una partida grande en el Ministerio de Trabajo de las pensiones. No es que no se vayan a pagar las pensiones, sino que habíamos presupuestado que los ingresos por las cotizaciones de los trabajadores afiliados iban a ser un poco menores, resultaron más altos, entonces no se necesitan tantos recursos, se recorta. Es un ejercicio de ajuste del presupuesto para, primero, sincerarlo con la realidad de ingresos y asegurar el cumplimiento de la meta fiscal. Así, es así de sencillo, no es demostración de que el gobierno se equivocó, no, es simplemente lo que hacemos siempre para tratar de asegurar cumplir la meta.
Ministro, y le cambio de tema, ayer se conoció que terceros podrán pujar en la venta de gas natural Fenosa y no solo el fondo canadiense Brookfield. ¿Usted sabe por qué se dio esta oferta pública de adquisición?
Sí, eso es muy importante para el mercado de valores y sobre todo muestra que el país tiene unas instituciones muy sólidas en esa materia. Originalmente se había anunciado que Brookfield compraría gas natural en una operación donde realmente no podían participar terceros. Estaba ya, digamos, puedo ponerlo en términos coloquiales, amarrada a un precio fijo. Eso no es bueno para un mercado de valores. Si gas natural quiere vender, debe poder ofrecerle a cualquier comprador y que haya puja. Y si hay otros interesados, que ojalá aparezcan, otras empresas que quieran comprar el negocio de gas natural en Colombia, que lo puedan hacer. Entonces, la superintendencia financiera intervino, sentó a las partes, les dijo, la propuesta original no es conveniente, no está acorde con las normas del mercado de valores. Si gas natural quiere vender, debe ser a través de una OPA abierta, es decir, una oferta pública de acciones donde cualquiera pueda participar. Eso defiende, sí, entre otras cosas, los intereses de los accionistas minoritarios, porque el que quiera vender puede hacerlo al precio que determine esa puja. Entonces, aseguramos más transparencia y aseguramos proteger y defender los intereses de los accionistas minoritarios. Y si alguien diferente de Brookfield quiere comprar, también puede hacerlo y puede participar y ofrecer un mejor precio.
Ministro, este comentario lo hemos hecho varias veces cuando vemos el precio del petróleo Brent. El petróleo Brent está a $64 el barril. El dólar en Colombia debería estar 100 pesos más barato. Los optimistas dicen que el dólar está caro porque la economía norteamericana está disparada. Y los pesimistas dicen que el dólar está caro porque la economía colombiana va mal. ¿Usted está con los optimistas?
¿Sabe que sobre este tema del dólar, que es además tan importante en esta temporada navideña y todo el mundo pendiente del precio del dólar, etcétera? Lo primero que yo diría es muy positivo para Colombia que el dólar, después del golpe del petróleo, el dólar sí subió muy rápidamente a 3.000 pesos, eso a mucha gente le pareció muy inconveniente. Hubo hasta carátulas de revistas diciendo que nos habíamos empobrecido como país. Claro, todo el que se mide en dólares, pues los sueldos en Colombia en dólares bajaron, los precios de la finca raíz en dólares bajaron. Pero fue un ajuste absolutamente necesario para podernos acomodar otra vez y tener una economía, digamos, estable y una economía que ya, digamos, se puede sostener con un precio de petróleo mucho menor. Lo que es más sorprendente es que el precio se ha mantenido, el dólar se ha mantenido más o menos alrededor de 3.000 pesos ya por mucho tiempo. Y eso quiere decir que la economía encontró ese nuevo equilibrio. Entonces, sí, algunos días está a 2.980, 2.960, otros días está a 3.030, pero ya es una fluctuación realmente pequeña.
Pero por lo que sea,
de los 3.000.
Pero por
entonces,
lo que sea,
pregunta,
la economía va mal.
Diciendo hace mucho tiempo, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Para dónde va? Yo digo, hagamos las cuentas con el dólar a 3.000. Me parece que ahí no nos vamos a equivocar. Puede estar un poquito por debajo, puede estar un poco por encima, pero no nos vamos a equivocar.
Pero,
y ha sido muy resistente ese nivel de los 3.000 pesos por dólar a cambios en el precio del petróleo, a que suben las tasas de interés en Estados Unidos, y ahí sigue el dólar a 3,000 pesos. Pero me parece que es una noticia positiva y es algo que muestra estabilidad de la economía.
Pero, ministro, usted es muy difícil sacarle el reconocimiento de un error que es humano y que todos los cometemos todos los días. Pero volvemos a lo mismo. La economía, le ponía el ejemplo del dólar, pero la economía en la calle está mal. Los regalos de Navidad no se ven. La gente está apretada. Las donaciones para la carne infantil pues han sido una pesadilla a nivel empresarial porque las empresas dicen que tuvieron un mal año. Entonces uno dice, reforma tributaria dura como la que se aprobó hace un año, pues el recaudo de impuestos debe mejorar. Y el recaudo bajó. La reforma está fracasando por haber contribuido a la desaceleración de la economía. ¿Eso por qué no lo reconoce, ministro?
Julio, a ver, vamos paso a paso. Que yo quisiera que la economía creciera más, pero por supuesto. Si usted me pregunta, ¿está contento con una economía que va a terminar el año con un crecimiento del 1.7, 1.8%? Claro que no. Claro que yo quisiera que los resultados fueran mejores. Y ese es mi día a día. Trabajar ahí infatigable e incansablemente para asegurar que la economía crezca más y que el año entrante tenga un mayor crecimiento. Sin duda alguna. Satisfacción, complacencia, ninguna. Crítica, por supuesto. ¿A qué cosas se pueden hacer mejor? ¿Qué cosas se pueden rectificar? ¿Qué cosas se pueden reforzar? Todos los días, todos los días. Entonces, sobre eso no hay duda. Aquí no hay complacencia. Ahora, si usted me pregunta, ¿la reforma tributaria fue un error? No, no fue un error. Por el contrario, si no hubiéramos hecho esa reforma tributaria desde un año, la situación hoy sería mucho peor. Por una razón muy sencilla, que es tan clara que yo creo que no amerita mucha discusión. Si nosotros no hubiéramos tenido el ingreso que nos dieron estos 3 puntos del IVA adicional, este año estaríamos lamentando no solo que los regalos de Navidad no están buenos o ese tipo de cosas, sino estaríamos lamentando que habría mucha gente que había salido de la pobreza, mucha gente habría vuelto a la pobreza, porque el gobierno habría tenido que desmontar una cantidad de programas que apoyan a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, no nos habría alcanzado la plata para los subsidios de Familias en Acción o para pagarle parte de la cuenta de las facturas de energía a los estratos 1 y 2. No habríamos tenido esos recursos. Entonces habría habido una crisis social. Estaríamos en este momento en un país en una situación muy, muy crítica desde el punto de vista de las condiciones de los sectores más pobres que habían ido saliendo de esa situación, que habían ido mejorando su nivel de vida y que habrían visto un retroceso. Entonces estoy absolutamente seguro que hicimos lo correcto. Que faltan más cosas, sí. Por ejemplo, que no salió del todo bien este año, y se lo digo con toda sinceridad y en espíritu autocrítico también. Los cierres financieros de las 4G, nosotros teníamos muchas expectativas este año, porque era un año muy importante para el inicio de las 4G, pero desafortunadamente el escándalo de Odebrecht frenó a los bancos, y con cierta razón, porque los bancos dijeron, no nos da ninguna claridad el marco legal existente. El día de mañana, si aparece una nulidad de un contrato, vamos a perder, y necesitamos tener claridad de cuando se declara la nulidad de un contrato cómo se liquidan las cuentas, y los bancos que entran en escena mucho después de que se ha adjudicado un contrato querían tener esa claridad, y se nos fue el año entero definiendo ese proyecto de ley del que ustedes estaban comentando en estos días, que por fin aclara las condiciones y define pues cuáles son las responsabilidades de un concesionario que haya actuado corruptamente, que es distinto de un banco que entró a financiar el proyecto después. Y casi todo el año definiendo ese marco legal, hasta que, bueno, finalmente lo logramos la semana pasada y ya estamos viendo los efectos. La semana pasada, una de las principales concesiones entre Antioquia y Bolívar, se llama Ruta al Mar, emitió bonos en el mercado internacional, apoyado por Goldman Sachs, una magnífica transacción. Y hoy vamos a tener también buenas noticias con otro cierre financiero, de manera que Ese es un elemento de autocrítica, producto de un escándalo que nadie tenía en el radar y que tan pronto explotó, pues tuvo consecuencias, digamos, colaterales, como el freno que aplicaron los bancos a los proyectos de las 4G. Afortunadamente, eso ya se resolvió.
Ministro, ha sido usted muy amable por su tiempo y sus explicaciones. Nuevamente aprovecho para desearle una feliz Navidad y un muy buen 2018. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, Julio.
Y pues podríamos celebrarlo en mi apartamento de Miami. Tiene vista al mar, piscina.